Redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix, sistemas en videovigilancia profesional, www.netpro-medioar.com, teléfono 0291-481-7008.
Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 12, no te pierdas 3x3 Radio. Fabián Pérez, Leo Margo y equipo, sumate y divertite con este programa basquetero. Escuchanos por www.unocontraunoweb.com, por nuestra app UQ Web o vía audio por Twitter. Te esperamos en 3x3 Radio.
Asociación de Prensa del Básquet Argentino. Nos encontrás en www.apreva.com.ar.
El 22 y 23 de junio, Montehermoso te invita a la quinta edición de Medicinas del Cuerpo y Alma. Talleres, charlas, ejercicios y stands saludables para alimentar nuestro yo interior en concordancia con el ambiente que nos rodea. Medicinas del Cuerpo y Alma. Jornadas gratuitas para disfrutar en otoño en la mejor playa argentina. Seguinos en las redes y entérate de todo lo que Monte te ofrece todo el año.
Organiza Biblioteca Popular. Invita Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes.
Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0224.
UnoContraUnoWeb.com.
Radio en vivo.
Entrevistas,
noticias,
eventos,
sorteos
y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
UnoContraUnoWeb.com.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Ya es el programa número 20. Les habla, como todas las semanas, Matías Bermat, más conocido como Hoopstats. Y a pesar de que tuvimos una semana más que lluviosa y más que fresca, friolenta, por lo menos en la cancha de básquet, el calor y la humanidad de la gente y lo hermoso que es el deporte de la canasta hizo lo propio. Entonces, vamos entonces a hablar acerca de los cierres de las series de semifinales de Liga. Con el partido del sábado, con el partido del viernes, el 14, que Instituto le ganó en la banda olímpico por 101-68. Para el ganador, Green con 17 puntos, 3 rebotes y 2 robos. Seguido de un muy buen Luciano González, destacado con 17 puntos, 4 asistencias y 2 de 5 de triples. Santiago Escala lo secundó en el tiro exterior con 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 4 de 5 desde más allá de media luna. Faca Piñero, 11 puntos, 6 rebotes y 3 de 5 en triples. Muy buen partido de Esteban Batistas con 14 puntos, 11 rebotes y 8 puntos y 8 rebotes de Pablo Espinosa. En tanto que para el conjunto de la banda que se despide por esta temporada, Jeremiah Macy tuvo una buena actuación con 14 puntos y 3 de 7 de triples, seguido de 12 puntos y 4 asistencias de Jonathan Machuca, 10 puntos y 5 rebotes de Santos Bonilla, 7 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias de Milano Basabe. 8 puntos y 7 rebotes de Iván Basualdo. Y tal vez un como punto oscuro, Gelby Solano con tan solo 8 puntos en 24 minutos de juego, que se esperaba más goleo de él. Por cuanto a estadística de equipo, tenemos bastante interesantes los que da cuenta del dominio del conjunto cordobés. En cuanto a rebotes de equipo, 47 Instituto, 28 Olímpico. En cuanto a asistencia de equipo, 23 Instituto, 14 Olímpico. Después, ojo al dato, en triples, 12 de 20 Instituto para 60%, impecable. Y en el caso del equipo bandeño, 6 de 28 para 29%. Y esto, bueno, refleja en el marcador global de valoración. 124 para Instituto, 53 para Olímpico. Y precisamente vamos al partido del domingo, que ante 3.500 personas en un Héctor Richard abarrotado, San Lorenzo, que le ganó como visitante a Ferro por 77-55, cerró la serie 3-1. Entonces se van a estar enfrentando a partir de este jueves la serie final San Lorenzo Instituto. Para el conjunto azulgrana, como destacados, José Vildosa, 20 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y 2 de 9 de triple. Donald Sims, 17 puntos y 3 de 7 en triples. El animalito ya lleva 2.827 puntos y 478 triples en 165 partidos en tan solo 3 años. 2,9 media. Matías Calfani, buen partido con 11 puntos y 9 rebotes. Jerome Guince, destacado a pesar de meter tan solo 7 puntos y 3 rebotes en solo 13 minutos de juego. Ramón Clemente, ex verdolaga, 3 puntos y 5 rebotes en solo 9 minutos, así que para que dan cuenta de la profundidad del banco. Fielerup, 10 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Joel Anthony, un buen partido con 5 puntos y 7 rebotes. Y tal vez como punto bajo, Dar Tucker con tan solo 4 puntos en 18 minutos. En tanto que para el conjunto de Caballito, Luciano Mazzarelli, muy buen partido a pesar de todo, con 19 puntos, 8 rebotes y 2 de 8 en triples. Mariano Fierro, 8 puntos y 13 rebotes. Iván Gramajo, 4 puntos en 15 minutos. Mauro Cosolito, 8 puntos, 4 rebotes y 2 de 7 en triples. Mitchell, con 10 puntos y 7 rebotes. Kevin Hernández, con 6 puntos en 16 minutos. Y como puntos bajos, Mazzarelli, 3 pérdidas. Cosolito, 3 pérdidas. Spano, 0 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 33 minutos. Tan solo Ferro tuvo 10 puntos. Ferro tuvo tan solo 10 puntos saliendo desde la banca. También tuvo 43 rebotes de equipo, al igual que San Lorenzo. Pero ojo al dato. Mientras San Lorenzo tuvo 9 de 28 en triples con 32%, Ferro fue aún peor. 5 de 26, 19%. Y como dato destacado, San Lorenzo hizo diferencia en la pintura. 22 de 46 en dobles con 47%, seguido de, Ferro tuvo 11 de 30 en dobles para 36%. Entonces, vamos a lo que van a ser las finales entre Instituto y San Lorenzo. Vamos a dar unos datos interesantes. ¿Quiénes consiguieron más de un título en el cargo de entrenador en liga? ¿Todo lo hicieron de forma consecutiva? En principio, tenemos en cuenta que son 6 los entrenadores que ya tienen 2 o más títulos de liga. Oveja Hernández tiene 6 títulos, Julio Lama 5, Mañano 4, Walter Garrone 3, Luis Martínez 2 y Horacio Seguí 2. De todos estos, el único que no consiguió al menos 2 consecutivas fue Horacio Seguí, quien se consagró en liga con Olimpia y Venado Tuerto la 95-96 y con Atenas la 2001-2002. Mientras que Oveja, Sergio Santos Hernández es el único que logró un tricampeonato. Fue con Peñarol en 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. Aunque su primer bicampeonato fue con Estudiantes Olavarría, 99-2000 y 2000-2001. Si nos centramos en San Lorenzo, los dos títulos seguidos de Julio Lamas fueron justamente dirigiendo al conjunto azulgrana en las temporadas inmediatamente previas a Gonzalo García, 2015-16 y 16-17. Luis Martínez fue el primero en conseguir dos títulos consecutivos con Ferro, año calendario 85-86, y luego Walter Garrone lo seguiría en Atenas 87-88. Mañano había conseguido dos títulos seguidos en las temporadas 97-98 y 98-99, ambas dos con Atenas. Entonces, desde la temporada 2015-2016 en adelante, San Lorenzo alcanzó ni más ni menos que 10 finales y solamente perdió en la definición del Super 20 de 2018 contra Quimsa. Entonces, sumar el noveno título. Entonces, la hegemonía que San Lorenzo construyó desde el regreso a la élite de básquet es indiscutible. Hay que sumarle que dos títulos de Liga de las Américas en los dos últimos años. En las últimas 3 o 4 temporadas, o sea, de 2015-2016 para acá, entonces estamos hablando de 10 finales de 5 torneos distintos. Solamente Marcos Mata y Penca Aguirre fueron los únicos dos que se mantuvieron fijos en el equipo azulgrana de 2015-2016 para acá. Entonces ellos llegaron al club para su regreso a liga y se metieron en el corazón del hincha azulgrana. Entonces vamos a repasar las finales que jugó San Lorenzo. 2015-2016 la Liga Nacional le ganó en la final a la Unión de Formosa. En 2016-2017 le ganó la final a Regatas y previamente el Super 4 en la victoria. Perdón. Sí, el Liga Nacional le ganó a Regatas y bueno, el Super 4 2017 fue victoria contra San Martín de Corrientes. En la 2017-18 entonces le ganó precisamente al conjunto correntino la final de Liga y le ganó victoria contra Regatas en la Supercopa y le ganó a Mollis y Las Cruces en la final de Ligas Américas. Y este año tenemos para esta temporada Supercopa contra San Martín y Corrientes. Super 20 perdió la final contra Quimsa. Liga de las Américas le ganó a Guaro de Lara en la final 64-61. Y bueno, y ahora esta final contra Instituto. Tenemos estadísticas históricas de lo que son las finales de la liga. En cuanto a series finales disputadas, tenemos que Marcelo Milanesio es quien más finales disputó con 12. Leo Gutiérrez 11, Diego Cela 10, Pichi Campana 9, Martín Leiva, Diego Maggi y Bruno Lavaque 8, Marcos Mata y Pablo Quinteros 7, Gustavo Ismael Fernández, Alejandro Renick y Fabián Turn, que paz descanse, con 6, y luego Dwayne McRae, Luis Villar, Facundo Campazzo, Leo Paladino, Matías Andes, Sebastián Rodríguez, Javier Mareto y Miguel Cortijo con 5, Penca Aguirre recién lo sigue con 4. En cuanto a partidos jugados, primero Leo Gutiérrez con 64, seguido de Marcelo Milanesio 59, Diego Cela 52, Pichi Campana y Bruno Lavaque con 46, Martín Leiva con 44 y recién séptimo Marcos Mata con 36. En cuanto a goleadores, primero en finales Pichi Campana con 969, seguido de Leo Gutiérrez 812, tercero Marcelo Milanesio 783, cuarto Diego Cela 560, quinto Juan Espil 528, sexto Paolo Quinteros 505. En cuanto a tiros libres convertidos, Pichi Campana primero con 265, segundo Leonardo Gutiérrez 190, tercero Marcelo Milanesio 142, cuarto Byron Wilson 119, quinto Juan Espil 117. En cuanto a dobles convertidos, primero Pichi Campana 250, seguido de Diego Cela 210, tercero Diego Maggi 166, cuarto Leonardo Gutiérrez 158, quinto Martín Leiva 151 y sexto Marcelo Milanesio 149. En triples, Leo Gutiérrez es el único, junto con Marcelo Milanesio, son los únicos dos que metieron más de 100 triples en finales. Leo Gutiérrez 102, Marcelo Milanesio 101. Recién lo sigue tercero Juan Espil con 65, Paolo Quintero 60 y Pichi Campana 59. En cuanto a rebotes totales, en finales, primero Leo Gutiérrez con 286, segundo Diego Cela 262, tercero Martín Leiva 260, cuarto Marcos Mata 210 y quinto Diego Maggi 146. Y en asistencias, primero Facundo Zukatsky 108, segundo Milanesio 105, tercero Facundo Campazzo 88, Cuarto, Penga Aguirre, 84. Y quinto, Bruno Lavaque, 66. Sexto, Leo Gutiérrez y Pichi Camara, 62. Bien, entonces hasta acá el primer cuarto del programa. No se olviden de comprar unas riquísimas golosinas. Y ya volvemos el primer cuarto. Ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Volvemos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba Hoopstats, H-O-O-P-S-T-A-T-S, es mi cuenta personal de Twitter. Después, arroba Naranja Números, es la cuenta de Twitter del programa. www.hoopstats.com, la base de datos de estadísticas. Y obviamente tenemos el repositorio de programas, tanto en uno contra uno web como en iVox.com. Y bueno, además de la serie de Real Madrid-Barcelona, pedazo de triple J.C. Carroll, 81-80, remontando una desventaja de 6 puntos en el último cuarto. La serie ya está 2-0 favorable al Madrid. Pero también tenemos estadísticas interesantes de otros argentinos y de otros latinoamericanos con respecto a lo que fue el domingo. Bruno Cherela en Italia. Metió 3 puntos, un rebote, 2 asistencias en la derrota de Umana Reyer Venezia contra Banco de Sardegna Sassari, 95-88. Eso en la final de la Liga Italiana. Después, en la Copa LPB, en el simulacro de Liga Venezolana que tenemos en esta mitad de año, hubo destacadísimas actuaciones de argentinos. Pero que, bueno, lamentablemente, como ya había dicho en otros programas, no cuenta para los registros históricos de la Liga Venezolana. Este es como decir el Super 20, pero versión allá. En todo caso va a ser temporada 2019-2020 cuando se juegue la Liga Venezolana por primera vez después de año calendario. Por segunda vez después de año calendario. Bueno, Gastón García para Cocodrilos de Caracas en la victoria 77-75 contra Toros de Auroagua, 2 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Seguido de Philip Lockett, 22 puntos, 4, sí, 22 puntos, buen partido, 4 rebotes y 4 asistencias. Así como también el dominicano Luis Montero, 13 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En tanto que para el conjunto de Aragua, Juan Manuel Rivero tuvo 10 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. En el partido entre Guayqueríes y Panteras, que le ganó el conjunto de Panteras Miranda por 106-90, para el ganador Lisandro Racio, 17 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. En tanto que para el conjunto de Guayqueríes, Nicolás Romano, 17 puntos y 7 rebotes. El partido entre Gigantes de Guayana contra Marinos de Anzoátegui, que ganó el conjunto de Marinos 78-76. Para el perdedor, Hanar Mosquera de Colombia, 12 puntos y 6 rebotes. El partido entre Llaneros de Guárico contra Trotamundos de Carabobo, que ganó el conjunto carabobeño 89-78. Muy buen partido de Jerry Flores con 26 puntos y 2 rebotes, seguido de Jason Valdés, también 26 puntos. En tanto que para el conjunto de Carabobo, Eloy Vargas tuvo 11 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. En tanto, bueno, eso ya lo había dicho anteriormente, Ramón Clemente y Matías Calfani tuvieron, o sea, 3 puntos y 5 rebotes en 9 minutos para Ramón Clemente y 11 puntos y 9 rebotes para Matías Calfani. Tenemos como destacado, aunque les parezca mentira, Tomás Hurtel con las 9 asistencias que dio el partido de Barcelona contra Real Madrid, 30 puntos, que pedazo de animal. Acabó de convertirse en el jugador número 27 en superar la barrera de las 1000 asistencias en la historia de la Liga Endesa. Ya tiene 1004. Recordemos que en la Euroliga, Hurtel es uno de los únicos 7 jugadores en la historia de la moderna Euroliga desde la temporada 2000-2001 en pasar la barrera de las 1000 asistencias y digamos, a su vez, está dentro de los únicos 7 jugadores que pasaron las 1000 asistencias en Euroliga más 1000 asistencias en sus respectivas carreras FIBA. Por ejemplo, sin ir más lejos, Vasilis Spanoulis, entre Olympiacos y Panathinaikos, tuvo 302 partidos de Euroliga, 1.414 asistencias para primero en la lista. Pero en la Liga Griega está primero con 2.164. Dimitris Diamantidis, casualmente, de su ex compañero Panathinaikos, que se retiró en 2016, tuvo 1.255 asistencias en Euroliga en 278 partidos, para 4.5 promedio, y tuvo, casualmente, 2.144 asistencias en la Liga Griega. De hecho, Spanoulis los pasó este año. Tomás Hurtel, casualmente, está tercero con 1.173 en 211 para 5.6 de promedio. Milos Teodosic, 1.126 asistencias en Euroliga para el cuarto lugar con 4.7. Recordemos que Teodosic tiene 844 asistencias en la BTV. Y bueno, tenemos que Sergio Rodríguez, 1.093 asistencias en Euroliga para quinto de todos los tiempos con 4.7. Y también tiene 1.475 en Liga Endesa, así como también tiene 236 en una sola temporada en la Liga Rusa. Sergi Yul, que hace poco pasó las 1.500 asistencias en Liga Endesa, tiene 1.530. Tiene 1.027 asistencias en la máxima competición europea en 267 partidos para 3.8. Y Nikolasis, que en la Liga Griega ya está cuarto de todos los tiempos con 1.114 en 240 partidos. Y tiene en la Liga Europea 1.005 para el séptimo lugar. Después, en octavo, Teo Papalucas con 977 en Euroliga. Hay que sumarle 721 en Liga Griega y más de 800 en Liga Rusa. Marcelinho Huertas tiene 892 en Euroliga para noveno. Hay que sumarle 1860 en Liga CB. Y Nikos Sisis está décimo, cierra el top 10 de máximos asistidores de la Euroliga con 885 en 310 partidos para 2,9. Y llegamos al Ecuador del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja de Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Yeah.
regresamos con el programa. Se me había olvidado decir que Campazzo en el segundo partido de Real Madrid-Barcelona tuvo 4 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia, y tuvo 1 punto y 1 rebote de Gabriel Deck en 5 minutos. Quería decirles que, bueno, una noticia relativamente bomba: Nando De Colo abandona el CSKA de Moscú después de 5 años. El escolta francés de trayectoria primero en Cholet, en Francia, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, y luego 3 años en Valencia, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Luego tuvo 2 años y medio en la NBA, y de ahí, de 2014-2015 en adelante, jugó 5 temporadas seguidas en el CSKA. Bueno, en sus estadísticas, por cuanto a lo que son en clubes de liga, tenemos que, por Euroliga tiene 2.687 puntos para 16 de promedio en 168 partidos, con 621 de 1.169 en dobles, 53,1%. 254 de 582 en triples para 43,6%, muy buen porcentaje. 683 tiros libres de 728 para 93,8%, seguido de 472 rebotes, 2,9 por partido. 598 asistencias para 3,8%, 194 robos, 1,3%, y 13 tapones. En sus 2 temporadas en Eurocup, para Valencia, 2009-2010 y 2011-2012, tuvo 371 puntos, 12,4%, 88 rebotes, 2,6%, 92 asistencias, 2,8%, 43 robos, 2 tapones, 48 triples de 121 intentos para 39,7% de promedio. Luego, en sus años en clubes de liga, tenemos, por ejemplo, que en Valencia tuvo 94 partidos jugados y 1.330 puntos. Tenemos que en San Antonio Spurs y Toronto Raptors tuvo 116 partidos de liga para con 463 puntos. Y en sus 5 años en la BTB tuvo ni más ni menos que 150 partidos con 2.414 puntos. En total, en su carrera, sumando solamente lo que es Euroliga más clubes de liga, tuvo 640 partidos, 8.151 puntos, 816 triples con un aceptable 42% de efectividad, 1.752 rebotes para 2,6, 1.880 asistencias para 2,8 de promedio, 673 robos, 1,1, y 51 tapones. Y bueno, en ese sentido, veremos que le dispara el futuro a este brillante escolta francés. Y bueno, para el último bloque nos queda un profundo artículo que tiene que ver con cómo poder detectar un buen rebotero. Entonces, no se vayan, vamos con 2 minutos de música y ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En todo el país,
en cada ciudad,
metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota.
Uno contra uno, Web Radio.
Sí, me había quedado pendiente de decirles en el tercer cuarto que en el partido por la fase de grupos del torneo FIBA América Sub-16 femenino de Chile, un partido que seguramente va a quedar para la historia. Estados Unidos 114, El Salvador 19. Las estadísticas de equipo son aún más impresionantes, con 64 rebotes totales de equipo, entre ellas dos jugadoras americanas con 13, contra 28 de las salvadoreñas. Pero lo más llamativo es que en el tercer cuarto las salvadoreñas tuvieron 0 puntos. Y en cuanto a valoración total, las americanas 160 y las salvadoreñas menos 32. Es una cosa de locos. 10 de las jugadoras americanas anotaron, de las cuales 8 con más de 10 puntos. Y la salvadoreña que más anotó tuvo 6. Así que es, nada, impresionante. Y entrando en el último cuarto del programa, les iba a leer un artículo originalmente posteado por el asistente del equipo femenino de la Texas A&M University, Bob Starkey, con sus hoop thoughts, con sus pensamientos, con su blog de coaching de básquet. Quizás uno de los más, o sea, el artículo dice así: quizás una de las partes menos glamorosas del básquet es el rebote y su directa correlación entre el rebote y la victoria. El rebote es también una gran forma para un jugador para crear un nicho para sí mismo, para un equipo. Quizás uno puede driblar la bola excepcionalmente bien, o posiblemente no seas un buen tirador, pero si vos vivís para los tableros, entonces el coach te va a encontrar tiempo sustancial para vos. Primero, antes que nada, entendamos qué representa un rebote. Un rebote representa una posesión. Entonces, esto es críticamente importante. No importa si es un rebote defensivo o un rebote ofensivo. Simplemente uno da a su equipo una posesión que, caso contrario, no podría haber recibido. Los equipos que mejor rebotean, o los equipos que rebotean excelente, a menudo ganan debido a que usualmente tienen un mayor número de posesiones que su oponente. Eso significa que tienen más oportunidades para anotar cuando sus oponentes tienen menos. Los equipos que rebotean excelente usualmente ganan también debido a que tiran un alto porcentaje. Ellos, o sea, tiran mejor debido a que rebotean, lo cual eso lleva a oportunidades de fast break. Tiran mejor debido a que tienen oportunidades de segunda chance en la ofensiva, mientras a menudo eso lleva a un rebote ofensivo más tiro cerrado, un follow up y un closing. Los equipos que rebotean excelente usualmente ganan debido a que mantienen a raya a sus oponentes a un porcentaje de tiro de campo bajo. Esto lo hace manteniéndolos fuera de la zona pintada, pero a su vez corriendo constantemente cada bola, cada posesión. Entonces toman los puntos de segunda chance en el aro contrario. Es así de simple. Es decir, los rebotes lo que hace básicamente es evitar la posición del equipo contrario, y en todo caso es una posición más para vos. Los equipos que rebotean excelentes, entonces, también, como dato añadido, usualmente ganan debido a que también van más a la línea de tiros libres. Van más a la línea de tiros libres debido a las posiciones extra que crean para ellos mismos, así como también aquellos que le deniegan a su oponente. ¿Cuántas veces vemos una situación de foul ocurrir en un rebote ofensivo o en un intento de rebote ofensivo? Los equipos que rebotean excelente también ganan debido a que tienen más corazón. Usualmente se sabe que es un ingrediente primario en el buen reboteo, y si tenés un gran corazón, si realmente ponés huevo a la hora de atrapar la bola, Entonces es probablemente termine siendo posesión para vos, así como también recorrer la cancha, o sea, balance defensivo, recorrer la cancha más rápido. Una gran parte de la técnica del rebote es precisamente eso, técnica. Y ciertamente tendríamos que hablar acerca de métodos de coger el rebote, de métodos de agarrar el rebote, tanto individualmente como también rebote de equipo. Nosotros nos introducimos en lo que es el rebote ofensivo, el rebote defensivo y los varios métodos que se usan para obtener máximos resultados. Pero antes que nada, tendríamos que ver qué es lo que nosotros entendemos por definición como un gran rebotero. Aquel que es excelente en rebote tiene una mezcla especial de características físicas y mentales que le permite a su equipo triunfar en los tableros. Primero, antes que nada, un buen rebotero es un atleta muy bien predispuesto, muy bien condicionado. El rebote es una de las tareas más desgastantes en básquetbol. Si un jugador realmente está comprometido al rebote, el ritmo de juego ya marca entonces un trabajo específico y en un juego demandante, pero el buen reboteador tiene que poner un esfuerzo extra en el tablero por cada tiro y sobre el transcurso del juego, entonces son muchos tiros. Entonces, el buen rebotero va a entender la importancia de estar bien acondicionado. Tiene que trabajar duro con el equipo durante el acondicionamiento, durante la preparación física y probablemente dar ese 110% de más. Entonces, no tiene que tener ningún tipo... O sea, el que se especializa en rebotes no tiene que manifestar cansancio, básicamente. Un buen rebotero tiene que ser físicamente fuerte. Por cuanto que el buen rebotero sabe para sí, tiene que estar constantemente moviendo y arengando a su jugador, a sus compañeros, así como aquellos que están por encima del jugador. Tiene que poder apreciar el trabajo que hace en, cuando hay carga. Esto no significa que tiene que ser grande y musculoso, pero tiene que saber que tiene que tener la fortaleza necesaria como para poder leer al oponente y para poder leer al rebote cuando está bloqueada. Sobre todo cuando está bloqueada. Tiene que trabajar duro entonces en el gimnasio, más que cualquier jugador promedio, y tiene que hacer entonces flexiones de brazos extra. Así de simple. La fuerza de brazos es importante en los tableros y no hay razón hoy día para que no se pueda mejorar en ese aspecto. Un buen rebotero es mentalmente y físicamente duro, fuerte. Ir a los tableros entonces es un trabajo extremadamente físico que requiere de mucho salto, mucho índice de saltabilidad y mucha capacidad de empuje. Es decir, mucha capacidad de aguantar la falta de balance corporal. Algunos jugadores no van al tablero ocasionalmente, pero el buen rebotero ya está acostumbrado a ese trabajo y no le importa el contacto. Entonces absorbe carga. No le importa recibir contacto porque precisamente tiene la fortaleza mental para poder aguantar eso. La importancia del rebote la importancia del rebote entonces requiere de tener fortaleza mental y así como también fortaleza física. Tiene que lidiar con el oponente hasta el punto de que tiene que también poder aguantar la carga de faltas en caso de recibir faltas. Los buenos reboteros son jugadores inteligentes. Lo que yo hablaba precisamente de saber leer hacia dónde va el tiro, especialmente el tiro de tu oponente. El jugador inteligente puede anticipar y puede saber hacia dónde va a caer la bola. Las notas mentales en los oponentes las tiene que elaborar en tiempo real y tiene que saber las tendencias de cada jugador cuando va a tener que penetrar a la pintura. O sea, se tiene el buen interno sabe más perfectamente cómo cada oponente va a entrar a canasta y cómo cada tiro va a ser leído. Entonces, los buenos reboteros básicamente tienen una mentalidad de rebotero. Nunca se ha visto un buen rebotero que no piense que cada tiro puede llegar a ser errado. Cuando la bola es tirada, se sabe que la bola no va a ir necesariamente al aro y que sigue su camino y que se intenta leer tanto como sea posible. Parte de esa mentalidad rebotera es que hay un hambre para querer atrapar la bola. El buen rebotero ama rebotear más de lo que ama anotar. Entonces, los buenos reboteros no se cansan, los buenos reboteros aman su trabajo. Y básicamente, como dijo el técnico Don Meyer, no es lo que uno enseña, es lo que uno hace énfasis. Todos los técnicos acordarán la importancia del rebote, pero ¿cuán fuerte tenés que hacer énfasis en ese trabajo en la vida cotidiana, en el entrenamiento cotidiano? Bueno, un año en Louisiana State para este entrenador, para comprometerse a enfatizar el rebote. Estamos hablando de Bob Starkey, de Texas A&M. Bueno, un año en esa universidad para comprometerse a enfatizar el rebote. Bueno, se decidió tomar los juegos, o sea, lo que es la lectura del rebote de la postemporada, y se hizo un análisis al respecto. El jugador puede tirar 2 de 10 de campo y cambiar 4 veces, pero si no lo contesta con rebotes, entonces ese trabajo no va a servir de mucho. En fin, este análisis bastante completo sobre qué es lo que es ser un buen rebotero es bastante interesante, y espero que ustedes técnicos y ustedes que están escuchándonos en el programa puedan saber bien de qué se trata. Para mí es un honor enorme poder hacer este tipo de nota de análisis. Y bueno, llegamos al final del programa. Yo soy Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y nada, pues me pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, @WorldHoopstats, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa. @NaranjaNúmeros, sí, www.worldhoopstats.com, y el repositorio de programas en evox.com, así como también en 1contra1web.com. Y no se olviden del primer punto de las finales de Boca San Lorenzo por Liga Nacional a partir del jueves. Nos vemos con más La Naranja en Números.